noches. La esperanza de vida es cada vez mayor y el progresivo envejecimiento de la población es un hecho que nos afecta a todos. En abril del año pasado, de 2002, se celebró en España la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, organizada por Naciones Unidas. Se revisaba el Plan de Acción Internacional diseñado 20 años atrás. Las cosas han cambiado. Las naciones en desarrollo son las que envejecen de forma más rápida, pero en algunos países desarrollados el número de niños y de niñas ya es inferior al de personas mayores. España también seguirá envejeciendo durante este siglo. El desafío que se plantea es cómo incluir el envejecimiento en el desarrollo económico y social, no como una carga, sino como posibilidad que se puede aprovechar. El aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida cobra una especial relevancia, y en este marco son cada vez más las universidades que incluyen programas universitarios para personas mayores. Con la profesora Magdalena Montoya Sáez vamos a hablar de la universidad para personas mayores. Buenas noches, profesora.
Buenas noches, María José.
¿Cuál es el sentido de esta universidad?
Mira, es un tema candente porque está dentro de la formación de las personas mayores. Pero precisamente porque las personas mayores han evolucionado y admiten ya niveles muy elevados de cultura, también se está pensando en esa formación ya de tipo universitario. Entonces creo que es importante que intentemos acercarnos al tema. Si te parece, yo voy a hacer una especie de primero decirte lo que son y hacer una pequeña evolución histórica para que se vea que no han surgido en España, sino que esto forma parte de un movimiento mundial. Realmente los estudios de tipo universitario son unos proyectos de formación superior estructurados y concretos, con metodologías y programas propios extendidos por diversos países. Entre ellos está España, del cual hablaremos después. Entonces, ¿por qué surgen estas universidades? Pues siempre surgen porque hay una persona que da el salto. En este caso, en el año 1973, en la Universidad de Estudios Sociales de Toulouse, pues un profesor de Derecho Internacional, Pierre Bellas, pensó que en esa educación permanente de personas jubiladas, les llama al principio se llaman universidades de tercera edad, luego el nombre ha ido cambiando a universidades de personas mayores. Él pensó que que debía haber una educación permanente para estas personas que tuviera un nivel universitario, es decir, que por lo tanto estuviera siempre, esto es importante, unidos a una institución universitaria, que no tuviera carácter competitivo ni carácter de reciclaje, puesto que estas personas no es eso lo que pretendían en la formación, pero que sí aliviara esos momentos de desánimo, de estar solos, de quererse reunir y sobre todo de quererse formar para poder seguir siendo miembros activos en la sociedad. Esa idea se le ocurre a este señor y tiene una resonancia mundial tan grande. Esto, repito, es en el año 1973. Bueno, pues en el año 1975, dos años después, ya se forma la Asociación Internacional de Universidades de Tercera Edad, en la cual se le llama la famosa, con las siglas AIUTA, que todos ellos conocen muy bien porque tienen una influencia muy grande. Y ahí entran a formar parte, pues mira, universidades de Francia, Bélgica, Suiza, Polonia, Italia, Suecia, Alemania, Gran Bretaña y da el salto también a Estados Unidos. Entonces, ¿dónde está España? Diríamos, ¿no? No. Pues España se incorpora, si esto fue en el año 1975, en el año 1978, con un precioso nombre, Aulas de Tercera Edad, porque es muy propio nuestro, de nuestras aulas, y forman ya las primeras universidades, porque están unidas ya a esa federación, pero con el nombre de aulas. El primero que hizo esto fue Galicia. Lo hicieron con un padre jesuita que llevaba asuntos sociales y que incorporó rápidamente todo lo que le decían las universidades de tercera edad de Europa y las incorpora a sus aulas.
Profesora, ¿y podemos ver cuáles son las características que identifican, aunque sea de una manera general, a estas universidades para mayores?
Es muy importante porque hay características que las identifican y peculiaridades muy grandes. Tú piensas que en el año, ya para ponernos en la realidad actual, en el 96 hay más de 3.000 universidades de tercera edad. En el 96, ahora ya no lo sé, que están por todo el mundo, quitando el continente africano, que no tiene, naturalmente, es mucho más bajo su nivel. Entonces, si quisiéramos decir qué les unifica a todas ellas, es que son instituciones docentes vinculadas a universidades, aunque no tengan naturalmente sus mismos programas, ni sus carreras, ni sus titulaciones académicas, porque sabemos que la finalidad de ellos no es el prepararles para un trabajo competitivo. También son instituciones jurídicamente constituidas, es decir, no es algo que cada uno haga como le parece, que cuentan con unos estatutos, un patronato, un consejo académico y una junta directiva. Naturalmente, estas universidades así constituidas tienen una federación internacional de la que hemos hablado ya, la famosa IUTA, que es un gran punto de referencia porque coordina los trabajos, da a conocer sus investigaciones y está reconocida ya como un organismo, una organización no gubernamental con mucho peso específico por sus investigaciones, tanto en el Consejo Europeo como en la ONU, como en la UNESCO, con el Parlamento de Europa, etcétera. Entonces, las actividades que también unifican a todas estas universidades, luego hablaremos de las peculiaridades, ¿qué pretenden? Pues una actualización de conocimientos por medio de cursos programados y referidos a temas humanísticos, científicos, económicos, geriátricos, etcétera. Después también tienen en sus finalidades el desarrollo de la creatividad de las personas que asisten a estos cursos y después también tienen, esto es muy importante, un enriquecimiento de la vida social. Son las dos. A mí me hace mucha ilusión porque siempre yo he defendido que la educación de estas personas mayores en cualquier nivel tenía que ser personalizada, personalista y a la vez comunitaria. Y esto es lo que se pretende. Que cada uno desarrolle lo que de verdad le apetece, pero de una manera comunitaria porque necesita relacionarse. En cambio, la metodología suele ser compatible. Quiero decirte que comparten la tradicional de clases, seminarios, aulas u otra también que favorece su creatividad con trabajos y con actividades. Pero esto, si me permites, entraría dentro de lo que las diferencias.
Pues si le parece, profesora Montoya Sáez, hablamos de esas diferencias que imagino que también estarán vinculadas a la realidad social donde está ubicada esa universidad.
Está clarísimo. Realmente nos sirve para conocer a los países cuando conocemos sus universidades. Mira, por ejemplo, en Francia, pues estos centros están totalmente gestionados por universidades estatales. Tienen una serie de garantías institucionales, académicas, administrativas, por ejemplo. Y en el polo opuesto está Italia. Las universidades, yo las conozco bien porque he estado en dos de ellas, en Milán, es que se llama la Universidad de las Tres Edades, y sobre todo en Florencia, que es una maravilla, que es la Universidad de la Edad Libre. Entonces aquí no son tan estructurados, son como si dijéramos tienen unos estudios como a la carta. Tienen programas que cada año es una maravilla, hasta de presentación, en que los alumnos pueden elegir distintos cursos, distintos horarios. Lo único, tienen solamente una limitación, no pueden pasar de 80 horas lo que dediquen. Pero como les presentan algo así, como tienen 9 o 10 departamentos distintos, casi siempre se inclinan más a letras, ¿eh? Florencia es una ciudad eminentemente artística y entonces tienen programas preciosos de historia, de arte, de relaciones humanas, sociales. Entonces los alumnos no tienen, porque hay una cosa que, perdóname, quiero dejar muy claro, las universidades de tercera edad no tienen sus edificios nunca. No estamos hablando de espacios físicos. Pueden ser o clases, edificios de la misma universidad a la que están unidas, o las que proporcionan los ayuntamientos, comunidades que patrocinan económicamente estos estudios. Bueno, pues en Florencia utilizan teatros, museos, salas culturales, todo para dar sus clases, siempre dadas por profesores de la Universidad de Estudios, que es la que patrocina. Entonces, yo creo que queda muy claro, tiene que haber una entidad que los patrocina económicamente, en este caso es el Ayuntamiento de Florencia, te digo, para tener un caso, y en cambio otra financiación, vamos a llamarla también de tipo espiritual, de tipo cultural, de tipo académico, que tiene que ser una universidad.
Profesora, ¿y en España?
Sí, claro, tenemos que llegar. Es que me tengo que dar mucha prisa.
De todas maneras, vamos a utilizar esta pequeña pausa para recordar que hay una publicación, se titula Educación de las Personas Mayores. Una de las autoras es precisamente la profesora Magdalena Montoya Sáez, que nos acompaña esta noche. Esta unidad didáctica está pensada para una asignatura optativa dentro del plan de estudios de pedagogía de educación social, pero se puede adquirir en cualquier punto de venta del material de la UNED, y ahí recogemos ampliamente, se recoge este tema de la Universidad para Personas Mayores. Título: Educación de las Personas Mayores. Está publicado por la UNED. Profesora, sí. ¿En España cuáles
en
son
España
esas
es muy,
experiencias
muy,
que
muy importante porque si yo te digo que de 25 programas, vamos a llamarlo así, programas universitarios que había en el año 2000, hemos pasado a los 40 y tantos en el año 2002-2003. Siempre, eso sí, ya unidos a distintas universidades, universidades públicas, universidades privadas, siempre tienen una pequeña cuota las personas mayores para poder permanecer, pero hay algo que a mí no me gusta de ellas, y es que siempre ponen un límite de edad abajo. Tienen que tener 50, tienen que tener 55. Cuando llegue a hablarte 2 minutos de mis reflexiones, te diré cuáles son las pegas que yo veo. Esto no solo pasa en España, pasa en otros países, no pasa en Italia, que en la Universidad Libre la edad para matricularse son los 15 años, porque cualquiera puede tener acceso a enriquecerse culturalmente. ¿Y sabes quiénes son los que más van allí? Los japoneses, que hacen un curso en Florencia y les interesa todo lo que dan. Bueno, pues dejando ese inciso, vamos a hablar de tres universidades, porque engloban toda una comunidad. La primera es, estas han mantenido el nombre, Aulas de Tercera Edad de Galicia. Tienen 9 centros. Las he visto funcionar, es una maravilla, porque es una enseñanza personalizada. Es una enseñanza que están involucradas las personas que las llevan. Hacen trabajos de investigación que sería precioso poderlos mostrar, ellos, los alumnos. Y bueno, ya están pensando en futuro para estos alumnos que salen de la universidad. La otra es una agrupación distinta, es la Agrupación de Aulas de Formación Permanente para la Gente Mayor de Cataluña. Esta empezó, así como la de Galicia empieza por un padre jesuita que tiene un interés enorme y que hace todo, aquí empieza por movimientos de tipo, sociales, pero de distintas asociaciones de personas que quieren ocuparse de sus mayores, pero que en este momento están vinculadas a 7 universidades catalanas y que hacen 2 cosas muy importantes. Una es las aulas, que se llaman de extensión universitaria. Esas indudablemente están tituladas y vinculadas a diversas universidades. Están también las aulas ya de difusión cultural, que ya no pertenecen a la universidad. Y por último, quiero citar una universidad que tal vez sea la que más, todas ellas de las que te estoy hablando están unidas a la IUTA, pero hay una que ha surgido en el 93, doy datos porque es importante, que es la Universidad de la Experiencia de Castilla y León. Está financiada por la Junta y dirigida por la Pontificia de Salamanca, que en 2 o 3 años se ha extendido a las 9 provincias de esta comunidad, con unos programas preciosos y con unos alumnos que ya salen y que dicen, ¿y ahora qué? Entonces, el problema que yo quisiera en un momento decir es, como reflexión, que no comprendo que pongan un límite de edad. ¿Por qué? Pues porque en un principio sí, había que sacar a la gente mayor y hacerles que fueran y que se enriquecieran. En este momento, después de 30 años, la universidad no se puede ocupar de eso. Tiene que dar unos programas culturales a nivel universitario y a los cuales puedan asistir todo el mundo hasta que sus facultades les fallen. Y después, otra cosa, no me parece, por lo tanto, que los límites puedan ser la edad por abajo. Pueden estar abiertos a todo el mundo y con una preocupación ya que se la tienen que plantear las universidades del futuro de estos alumnos, que está pues en voluntariados, en ONGs o en algo muy importante, que es trabajos de investigación creando asociaciones de antiguos alumnos, como está pasando en Salamanca, o también, pues por ejemplo, sirviendo Pues en España hay un movimiento que quiero que se dé a conocer en este momento, que se llama SECOT, como siglas, que son Seniors Españoles para la Cooperación Técnica. Lo forman esas personas que están cualificadas, que han hecho estudios superiores y que pueden ayudar a los más jóvenes. Con lo cual, los beneficios que yo veo no son para los mayores solo, sino para los jóvenes, porque no creo que se pueda permitir que nos quedemos en el influjo de estas personas que nos pueden transmitir pues información, conocimientos y muchas, muchísimas realidades espirituales.
Perdona. Entonces, de alguna manera podemos concluir con que el modelo que propones se acerca más a ese modelo italiano,
sí,
y a esa universidad de la experiencia, y sobre todo donde a cualquier edad se pueda compartir, se pueda aprender, reflexionar y sobre todo de alguna manera interrelacionarse.
Oye, María José, perdona, yo te quería dar un apunte más. En todos los programas de universidades de personas mayores he hecho en falta algunas materias que traten de psicología o de educación infantil, porque hay muchos puestos no competitivos para estas personas en relación con niños, en relación con guarderías, en relación con sus propios nietos, que si los conocen mejor sabrán todavía hacerles, no lo sé, algo que ya la psicología nos dice, es que nos dice que se unen muy bien. Por ejemplo, simplemente un cuentacuentos. Una persona mayor lo hace maravillosamente, porque cuenta con la voz, con los gestos y con toda su experiencia.
Muchas gracias, profesora Montoya Sáez.
Gracias, como siempre, a ti, María José.